Nós estamos vendo vários tipos e níveis, né, de contatos dos monastérios, de coligações. Mas, no fundo, o monastério existe para quê? Quer dizer, aqui existe um plano de serviço, de trabalho, de manifestação. Mas o monastério não é só isso, não. Para o monastério existir, ele precisa estar além disso. E isso é a razão da vida dele, não? O que é isso? Qual a diferença faz entre tudo isso que nós dissemos, que é a vida, não? Mas o monastério está coligado com quê? Para que ele exista.
E o monastério deveria estar coligado com a fonte, não?
Com a fonte. O que é a fonte?
A fonte é o que Deus representa como amor e como unidade no universo. Porque dessa fonte é onde deve descender essa energia que pueda sustentar a nosso planeta nesta situação. E que seria esse conceito de amor e de unidade, traído um pouco a nossa consciência tridimensional. Vou fazer uma comparação densa, como dijo usted hoy. Nosotros sentimos que la unidad debería ser el carro en el cual nosotros nos desplazamos a cualquier parte y el amor es el motor del carro. Sin amor no hay unidad y sin unidad no hay amor. Y el ser no puede ir a ninguna parte si no tiene amor y unidad. Ir con respecto a no desplazarse, sino a evolucionar, de adelantar, de seguir adelante. Entonces, cada monasterio, cada ser en realidad, debería estar siempre coligado con la fuente, que es lo que le da vida y lo que permite que el planeta sobreviva. Y más en este momento de trabajo de parto, ¿no? Donde necesita hacer un buen trabajo de parto, como dijimos en otros momentos. Tiene que hacer la respiración correcta, en el momento correcto, descansar cuando es el momento de descansar para poder tener un parto bien pautado, sin sufrimiento, sin dolor innecesario. Igual que una mujer que está por dar a luz. Cuando en una mujer un parto es acompañado y es asistido correctamente, es una gran experiencia. Cuando un parto es algo que no es asistido, no es acompañado, lo dejamos llevar por el sufrimiento y por la desesperación, puede ser una fea experiencia. Y como tenemos que pasar por el parto, vamos a hacerlo bien. Y esa asistencia al planeta la tenemos que hacer todos nosotros. Y digamos que los monasterios son puntos estratégicos dentro del planeta que puedan brindar esa asistencia permanente, metódica, que no falte nunca, que no es que en esta contracción pudimos respirar y en la próxima nos olvidamos de respirar y todo se perdió. No, permanentemente, minuto a minuto, hora tras hora, espacio tras espacio.
Agora, dentro de monastério, não? Há monge que pode não estar vendo, não está percebendo uma conexão com esta fonte. O que existe aí como intermediários para ir levando a esta conexão? Porque no monastério há muitos seres orando, não?
Uhum.
E alguns se sentem coligados com certos níveis, outros com outros. O que acontece nesses níveis intermediários quando o monge não consegue perceber esta fonte? Esta facilidad de estar conectado.
Bueno, nosotros sentimos que todos nosotros nos podemos coligar, solo que uno tiene que aprender a hacer el esfuerzo correcto, porque todos tenemos que orar, podemos orar correctamente o podemos no hacerlo. Si oramos correctamente, tarde o temprano vamos a encontrar ese punto de coligación a través de nuestra propia energía individual o a través de la energía grupal, siempre existe una posibilidad. Y después que el consagrado encontró y experimentó, tiene que comprometerse con él mismo y con el universo a buscar siempre ese momento, en cada oración.
Mesmo que no encuentre ese momento, prosegue como si fuese la primera vez.
cuanto más ejercite, la oración es como andar en bicicleta. Cuanto más ando en bicicleta, más sé andar en bicicleta. Es como toda práctica. Pero tengo que querer aprender. Tengo que querer ser, como este mundo nos enseñó, el mejor. Es como un desafío interno, ¿no? Quiero experimentar todos los matices de la oración. Pero no nos podemos conformar con repetir o hasta perder el tiempo, solamente por cumplir, porque eso no tiene ningún sentido. O se es un buen consagrado o se es mediocre. Y nosotros tenemos que evitar eso, porque eso forma parte de la vida común, de que el más o menos está bien. Nosotros necesitamos comprometernos con nosotros mismos a que eso no es para nosotros, que nosotros necesitamos hacerlo bien, porque es para Dios. Y si Samana estuviera sentado en la silla al lado, orando conmigo y con los demás, aquello no iba a tener esa actitud, iba a tener otra actitud. ¿Por qué no la puedo tener siempre? ¿Qué es lo que me pasa? ¿Cuántas veces Él nos ha hecho sentir su presencia? Que hay momentos que todo el mundo queda sin poder siquiera respirar. ¿Por qué no queremos vivir eso siempre? ¿Por qué? Si es la cosa más maravillosa del mundo. ¿Qué otra cosa más importante tenemos para hacer? Y todos podemos tener ese momento de encuentro con el amor y la unidad. Pero tenemos que hacer nuestro esfuerzo.
Si en un encuentro de oración, ¿no? Dentro de un monasterio, en un horario de oración, claro que nem todos estão conectados no mesmo grau, não é? Não há dois seres iguais naquele... Mas ali caberia a pessoa que não está conectada e não está alinhada honestamente que fazer.
Bem.
Porque ninguém sabe se uma pessoa está conectada ou não. Ela deve saber. Como ela se comporta, se ela se sentir ali como algo que não está colaborando para um grupo... de oración.
La fraternidad, eso que la jerarquía nos está intentando mostrar para que nosotros podamos vivir, habla del amor y de la unidad. Cuando en un grupo hay alguien que está sin sintonía, el resto del grupo lo debería poder percibir. Si no, es porque hay algo en la energía grupal que no está funcionando correctamente. Nos están sintonizando, nos están sintiendo con el corazón. Uno se da cuenta cuando un hermano está en otra. El alma grupo, que debería ser una sola, y más en un monasterio, aunque a veces son 3, 4, 5, 10 a lo sumo, necesita poder atraer esa alma a la energía grupal. Otra vez, porque una persona puede estar con un proceso interno, puede estar sentirse mal, enfermo, muchas cosas. Estar asediado, estar complicado mentalmente. Pero siempre hay un punto, pues tiene que haber un punto de encuentro. Hay muchas conciencias que prefieren salir, por ejemplo, de la energía grupal para no estropear el resto. Esa es una opción. Pero si nosotros vamos a profundizar bien, ningún ser debería poder estar fuera porque no se siente bien. Debería poder volver a sentirse bien dentro. Ese sería... el mayor desafío. A veces uno necesita soledad y quietud, eso es otra cosa. Pero que alguien tenga que salir porque no puede ser ayudado por sus hermanos, en este tiempo nos vamos a quedar solos, si no. Porque cada uno de nosotros se puede sentir mal, porque las cosas se están complicando. Así que la idea es poder atraer a esa alma nuevamente a la sintonía y ser fraterno, no decir... Fulanito no colaboró en la oración y todo lo que estábamos haciendo no pudo concretarse. Eso es muy egoísta. Y Samana no haría eso. Samana no le diría a uno, salí porque no estás colaborando. Diría, hermano, ¿qué te pasa? Vení. Y nosotros deberíamos intentar, porque además a veces ese ejercicio de atraer al otro, de atenderlo, ya ahí cambia, muda totalmente. Y se hace una oración de forma diferente, ¿no? A través de una conversación, de una charla, tantas cosas pueden pasar. Ahora, hay momentos en que alguien necesita estar un poco solo y los demás también deben poder comprender y orar por él, que es una forma de estar en sintonía. Pero la discriminación es muy fea. Miren, yo les voy a contar algo. Hace muchos años, cuando yo recién empecé a aprender sobre el mundo espiritual, formaba parte de unos grupos de contacto. Y yo lo cuento porque para mí era muy real. Y los grupos de contacto se reunían por afinidad y sintonía, ¿no? Y cuando se reunían por afinidad y sintonía, sobre todo cuando se hacían las salidas de campo, que se iban a diferentes lugares energéticos, bueno, hacer la coligación con el cosmos, siempre se trataba, o sea, los que organizaban el asunto, trataban de que fueran a esa salida solo los que servían. Porque era súper importante conectarse con los hermanos mayores, ¿no? Y nada lo podía estropear. Y yo me empecé a dar cuenta de que cada vez que los grandes cerebros se juntaban, no pasaba nada. Yo decía, ¿cómo es posible, no? Que cuando se juntan las antenas, digo, todas esas cosas, que no pasaba nada. Y que cuando iban los que supuestamente no debían ir, porque eran más atrasados, o que no comprendían, o que no mantralizaban bien, todas esas cosas, que ahí pasaban cosas buenas para todos. Yo me quedé con eso siempre, ¿no? Y siempre me quedé con aquella pauta de la jerarquía que decía que la experiencia siempre se da a través de la conciencia de aquel que esté menos preparado. Entonces, claro, nadie quería ir con uno que no estuviera preparado, porque si no, no iba a poder vivir una experiencia buena. Y yo me hacía las siguientes preguntas, ¿no? ¿Cómo será esto? ¿Será así nomás? ¿Y aquel que está aprendiendo, cómo hace? ¿Cómo va a aprender? Y bueno, cuando me tocó a mí dirigir grupo de contacto, trabajé mucho porque eso no sucediera, por incluir y por vivir el contacto desde otro nivel, ¿no? Más interno. Y pasaban cosas muy hermosas con personas que recién empezaban de repente, que son los mejores porque siempre están abiertos a todo, ¿no? Entonces aprendí en ese tiempo que la inclusión es la llave del contacto. Y que si yo quiero vivir una experiencia personal y quiero que los guías nos hablen o vivir un sendra, todas esas cosas, no me tengo que olvidar nunca del amor. Porque sin amor no hay nada. Y esto es lo mismo. Si nosotros queremos contactarnos con Mahindra, queremos que se abra una puerta dimensional, los mayores ingresen, necesitamos estar todos. Todos de la mejor forma. Y es eso. Necesitamos estar todos.
Antigamente era das regras, ou enfim, era hábito, que só entravam nos monastérios as pessoas virgens, fisicamente. E hoje não é mais assim. Isso é porque mudou o código genético ou mudaram os tempos? O que aconteceu? Isto quer dizer que a energia monástica deve estar funcionando como uma espécie de reestruturação da pessoa. Nesse sentido, a energia monástica pode agir como? Em um caso de alguém que queira se transformar completamente, até que ponto isto age no físico e no, na psicologia da pessoa, no plano psíquico da pessoa? E até que ponto age no físico também?
Bueno, creo que nosotros hemos tenido muchas experiencias en este tiempo entre nosotros, de ver cómo las personas se han ido transformando, a veces hasta increíblemente, ¿no? Personas distintas, personas que han tenido sus experiencias de vida, que han tenido una vida común, intensa inclusive, una vida común expuesta a todas las experiencias que esta civilización tenía previstas, y que hoy viven una vida monástica y que han ido transformando toda su conciencia. Es realmente una bendición ver cómo es verdad lo que dice la jerarquía, que todos nos podemos transformar. Que es cierto, que eso es un testimonio de que eso es real, que la energía crística transforma todo, sin excepción. Nosotros somos todos ejemplo de eso. Y en este tiempo, porque las mónadas tuvieron que vivir otra experiencia, o porque la raíz del proyecto es poder a través del amor y de la unidad, superar todas aquellas trabas que la involución nos pone. O sea, que estamos cumpliendo con el proyecto. Y pienso que en este tiempo, más que en ninguno, ese proyecto debía vivirse a través de esa transformación. Y además debía poder incluir a todas aquellas conciencias que de alguna forma hubieran podido estar distraídas o ocupadas en otra tarea anteriormente. Con mucha gratitud tenemos que ver esta experiencia, porque es una oportunidad muy importante para nosotros como personas y para nosotros como representantes del resto de la humanidad, que los demás ven que es posible. Porque hay muchas personas que sienten, mira, si voy a ser monje, si fui casado, si fui casada, si viví tal cosa, viví tal otra, o porque me relacioné con estas cosas que no estaban bien, o si consumí tal cosa, ¿no? Anímese porque es posible. Y es posible cambiar tanto de uno no poder recordar, por más esfuerzo que haga, hasta los nombres de personas que fueron vitales en una época de nuestra vida y de no poder ni tener registro de esos nombres, que parece hasta insólito, pero es posible. Eso significa que la jerarquía borró el registro de nuestra conciencia.
Puede, para pessoa, parecer que fue cosa de una otra encarnación.
Sin duda, sin duda. Pero no tener, sentarse y hacer un esfuerzo y tratar de buscar las cosas que fueron colaterales para ver si uno entra y recuerda, y no está registrado. Eso significa que la jerarquía, que la propia energía crística disolvió ese registro. Eso es real en nuestra vida. Entonces, la transformación a través del amor es posible.
Ahora, el sentimiento de culpa ahí debe atrapalhar bastante, ¿no? Debe ser un obstáculo. ¿O puede acontecer eso todo mismo con la culpa?
Y acontece a veces con la culpa. Lo que pasa es que la llave para poder vivir algunas transformaciones es olvidarse un poco de eso, ¿no? Porque imperfecto uno va a ser siempre. Yo creo que se transforma mucho más rápido aquellos que no tienen ninguna intención de ser perfectos y que saben perfectamente que lo único que quieren es servir. No quieren logros personales. Yo a veces les digo a los monjes, ¿no? Cuando se ponen un poco así culposos. Digo, lo que pasa es que vos querés ser perfecto en 5 minutos. Y eso no existe. No existe. Como nos dijo Jesús cuando estuvo aquí, él decía, mientras estéis en este mundo, tendréis aflicción. Entonces yo un día pensé, entonces no me voy a hacer problema más por nada. Que no puedo esto. Y bueno, podré mañana. O pasado. Y si no, bueno, seguiré adelante, pero siempre seguir adelante. Hablaba con un consagrado hace unos días, ¿no? Sobre este tema un poco. Y él me preguntaba, ¿cómo seguir adelante, madre, con esto y con esto y con esto? ¿Cómo verlo? ¿Cómo poderlo vivir? Y yo le dije, sacalo de tu cabeza y seguí para adelante. Y si ya no lo vas a poder resolver. Eso es una cosa que va madurando. Y que un día te encontrás, mirás para atrás y te encontrás con que, bueno, que ya pasó. Lo único es seguir adelante, así como sos, porque lo que tenés para ofertar es esto que está acá. No hay otra cosa. Lo que pasa es que nosotros somos a veces muy pretenciosos.
Orgullosos.
Eso habla de que nuestro ego tiene escondidito algo ahí bien para trabajar. Nosotros tenemos que ofertar lo que hay, como está. Y no tener muchas pretensiones, sí trabajar. Pero no tener tantas pretensiones. Si no las tiene esa mano y nos acepta así, nosotros menos.
Ahora, los monasterios hacen un voto de castidad. Uh-huh. ¿Cuáles son los aspectos espirituales de ese voto? ¿Hasta qué punto haber hecho un voto puede ayudar en ese proceso? ¿Cuál es el aspecto espiritual del voto de castidad?
En realidad, le puedo decir lo que yo siento. Yo siento que haría cualquier cosa por no ofenderlo, lo que fuera. Y que cuido mucho en no ofender a Dios, ni ofender al Cristo, ni a Mahindra, en una promesa que yo hice. Y eso es lo que lo tengo así como adelante mío siempre, de no ofenderlos. y que cada vez que un pensamiento, un sentimiento, como vimos que Muriel nos dio pautas, ¿no? Que la incastidad no tiene siempre que ver con la energía sexual, ¿no? Y que cuando nos mandó aquella cantidad de ítems,
41.
Nosotros dijimos, Dios mío, porque no había una en la cual no infringiéramos. Y bueno, tener eso presente, ¿no? De no ofender a la jerarquía, porque uno se ofertó, nadie lo obligó a esto, uno se ofertó a hacer ese voto de castidad que tiene que ver con muchas otras cosas más que solamente abstenerse de las energías planetarias. Energías planetarias en todo sentido, ¿no? Y que lo más importante es que esa conciencia a la cual se ama más allá de todos los de nuestra vida y más allá de todos nuestros propios parámetros, no sea ofendida con nuestro sentir, ni con nuestro pensar, ni con nuestra actitud.
Quando você fala ofender a Cristo, ofender a Mahindra, o que quer dizer isso? Eles se sentem ofendidos? O que é isso?
En realidad yo creo que no, ellos no se sienten ofendidos, ¿no? Pero en realidad es como uno en esta tercera dimensión y en esta mente limitada puede comprender para poder mantenerse fiel. Porque ellos sí se mantienen fieles, ellos son absolutamente fieles. Y nosotros necesitamos intentar aprender de esa fidelidad.
Isto é, essas entidades ou esses exemplos, essas consciências estão acima dessa nossa luta.
É. Pero es una forma, es una buena referencia para nosotros poder...
Claro, saber que existe, né, a possibilidade de transcender.
Uhum.
Isso tudo deve estar ligado com o novo código genético. Porque, digamos que o novo código genético está presente, sabemos, não? Mas há seres que estão ainda no código antigo, bem dentro do código antigo, e outros que já estão se relacionando, não é, com o código novo. Atualmente, já existe uma diferença? Quem está no DNA tem certas dificuldades diante de tudo que está conscientizando, e quem está no GNA tem mais facilidade? Como é isso? Isto está presente na consciência, na prática?
A nosotros, los hermanos de Aurora, nos decían hasta hace poquito tiempo que había 1 millón más o menos de diferentes códigos genéticos nuevos para implantar, que se vivían diferentes experiencias, que no era un solo código genético para todo el mundo, que había una variedad y que cada una de las conciencias era receptiva a determinado código genético. Y que esa era un poco la experiencia que se estaba llevando adelante. Qué bueno que la implantación del nuevo código genético tenía que ver primero con una apertura de la conciencia y un trabajo interno de la conciencia y un verdadero querer, ¿no?, hacer esa tarea. Y tenía que ver también con que ese código lo que hacía era cambiar la luz, por decirlo de alguna forma, de las células. Eso significaba que otro código lumínico ingresaban las células y cuando esas células se reproducían, reproducían nuevas células con ese código.
¿Estaban hablando de células físicas o células?
Todas.
Desde toda,
todo
también.
Tipo de energía. Y nosotros descubrimos una cosa muy importante ahí, ¿no? Porque nuestras células se reproducen permanentemente. Cuanto más joven, más se reproduce. Entonces, tenemos la posibilidad de que si un código nuevo ingresa a una célula y esa célula se reproduce, lo que reproduzca será nuevo. Entonces, nosotros necesitamos un tiempo para que todas nuestras células se vuelvan a reproducir, creo que más o menos de 7 años para adelante. Entonces, no es una cuestión que se convierte en un instante, ¿no? Que mañana vamos a ser extraterrestres. Sino que va a ser un proceso que se va a ir dando siempre y cuando con las acciones con las cuales nosotros nos involucremos no maten esa célula de luz nueva que ingresó. Porque si nosotros nos vinculamos con energías muy densas, las otras también se siguen reproduciendo y va a llegar un momento que las van a anular. Pero si nosotros favorecemos la reproducción de esas células, que cada vez va a ser más rápido, esas células van a generar en nosotros, en todos los aspectos de nuestros cuerpos, todos nuestros cuerpos, una renovación. Y esa renovación nos va a conducir a un cambio natural en la forma en que nosotros tenemos de pensar, de sentir y de vivir la vida, que va a ser paulatino. Y eso nos va a permitir comenzar a abrir nuestros canales y conectarnos con aquellos aspectos superiores que tenemos. Por lo tanto, una persona que vive el nuevo código genético es una persona que está conectada con su mónada. Y se nota, se ve con mucha claridad quién está conectado con su mónada y quién no. Y entre ese que está conectado con su mónada y ese que no está para nada, hay una cantidad de grados, un espectro muy amplio de todos aquellos que están haciendo la tarea, ¿no? De que esas células se reproduzcan y cada vez abarquen más espacios en todos los cuerpos, que muden las actitudes, los pensamientos, los sentimientos. Y eso lo podemos ver en nosotros, en nuestras transformaciones. Algunos más, otros menos. Uno puede transformar algunos aspectos de su vida y hay uno que quedó ahí bien, que uno, como nos decía la jerarquía el otro día, ¿no? Con una situación. Es como si ustedes fueran contra la pared, se golpearan contra la pared y volvieran. Y volvieran, o sea, ¡ta! Y volvieran a golpear contra la pared. Y volvieran a caminar para la pared, ¡ta! Otra vez, y volvieran a rebotar. Hay algo que se resiste a ser transformado. Y mientras ese algo se resiste a ser transformado, no se puede establecer todo el canal. Por lo tanto, la mónada mandará algún impulso de vez en cuando, pero no podrá descender con toda su energía, porque hay un aspecto que se resiste a ser transformado. Por eso hay que tener cuidado, porque si uno se mantiene en la resistencia, ese aspecto puede ir generando también muchos códigos. Y puede, como los glóbulos blancos, ¿vio? Que se comen todo lo que hay, pueden empezar a transgredir o a menoscabar todo aquello que ya se recibió. Por eso hay que estar atento.
Cuando un centro planetario, ¿no?, estabelece una vida en la superficie y organiza para que haya ali una comunidad. Esos que son atraídos son aquellos que están siendo llamados para dejar que esa mudanza se opere, o ali hay gente también que está lá só para no se perder completamente.
Y hay de todo un poco.
De todo un poco, sí. Então, em um centro planetário que se projeta na superfície, tem aqueles que já estão com o novo código, tem aqueles que se preparam, tem aqueles que estão resistindo.
É de todo.
É de todo.
É. Eu sinto também que, el outro dia, a jerarquia dijo algo, não? Viram que quando a jerarquia transmite uma comunicação, uma informação, eles tratan de que nosotros ejercitemos nuestro discernimiento. Y las jerarquías entre líneas mandan como algunos mensajes, como frases, como perdidas en el resto de la información, que si nosotros no estamos acostumbrados a profundizar en las cosas, pasa como una frase ahí que quedó media, que uno la une a otra cosa, pero en realidad tenía un contenido muy especial. Y el otro día, en todos estos movimientos que Aurora está viviendo, la jerarquía dijo que ellos estaban intentando recordar o recordarle a aquellas esencias guerreras que se habían comprometido con Aurora desde hace mucho tiempo para vivir en ellas la redención y llevarlas a sus razas de origen.
¿Qué son conciencias guerreras?
Conciencias guerreras son aquellas conciencias que, bueno, que batallaron mucho en el cosmos, aquí en la Tierra, y que aquellos que son tesoneros, ¿no?, que siguen para adelante, acertados o equivocados, y que no bajan los brazos jamás. Bueno, la jerarquía quiere poner a todos esos en el lado de la luz para que utilicen esa energía que tienen, ese código guerrero, que lo utilicen para el plan, que transmuten aquellas cosas que los hacen desviarse de su camino y que lo pongan al servicio del plan. Entonces, yo intenté leer en esas palabras de la jerarquía a todos de alguna forma los que están en los centros planetarios y que se comprometieron con eso. Y a veces no son los que están más acertados, pero que son fieles, porque la fidelidad en este tiempo va a ser como un tesoro. Eso no significa que el que está equivocado, que el centro planetario le permita destruir lo que el centro está tratando de construir, pero lo va a tratar de ayudar a transformar. Por eso, a veces la jerarquía ha puesto su ojo en conciencias que nosotros no hubiéramos dado ni 5 céntimos. Porque atrás de eso estaba bien escondido y bien guardado un grado de fidelidad que nosotros no podíamos ver o visualizar.
En aquella conciencia.
Y que en este tiempo es un tesoro para la jerarquía, ¿no? Dado que hemos visto como grandes conciencias comprometidas están muy distraídas en otras cosas.
Os monjes que estão no DNA, no código antigo, têm menos facilidades para a lei monástica ou podem transcender isso e viver a lei monástica? O código antigo, que vem dos animais, não? O código antigo permite viver a lei monástica ou tem aí uma coisa que independe do monge da consciência?
En esta experiencia que me ha tocado vivir en este tiempo, que es corto, ¿no? Y es una experiencia, digamos, que carece de muchas cosas, yo he podido percibir que, como dice Muriel, por algo hacen énfasis en esos aspectos, aquel que pueda vivir la obediencia y la humildad puede conseguir cualquier cosa. Cualquier cosa. Porque cuando no puede hacerlo por él, se va a dejar guiar. Y cuando se deje guiar, va a actuar correctamente. Y cuando actúe correctamente, va a aprender lo que está bien y lo que no está bien. Y ahí va a cambiar. Pero aquel que tiene ideas mejores que la de la jerarquía, como decimos siempre, no importa que tenga algunos códigos de luz nuevos, porque va a encontrar en su falta de obediencia y su falta de humildad aquella puerta oscura por donde se puede perder.
E, em síntese, quando a gente diz lei monástica e viver a lei monástica, o que é isso?
Em realidade, nós estamos aprendendo também, não? E creio que viver a lei monástica é cada dia entregar-se mais ao único, que nisso se sintetiza, não? Aquele que assume a lei monástica é porque intenta dissolver los lazos que tiene con este mundo tridimensional y ser un instrumento real para el plan de Dios en este universo.
Isso é muito oportuno porque nesta reunião nós estamos colocando à disposição de todos fragmentos da regra de São Bento. Esta é considerada de todas as regras clássicas, não? A mais completa é considerada, mais completa, não a melhor. A mais detalhada. E numa vida comunitária fala de tudo. Então foi feita uma síntese para que a gente não fique se perdendo em detalhes e nem ocupando tempo com detalhes que seriam mais sutis. Então aqui, nesses fragmentos, fala de todas essas coisas. Então nós queremos oferecer a todos, não que podem levar, estão aqui, para a gente ir vivendo isto, procurando entrar em contato para futuras reuniões, não que a gente esteja um pouquinho mais... Porque a hierarquia, a uma certa altura, pediu que a gente lesse a regra de São Bento nos monastérios. Isso foi dito e acho que os monastérios todos leram, porque foi distribuída a regra toda. E agora aqui, como é uma reunião mais de síntese, a gente fez uma síntese da regra. Mesmo que aqueles que tenham lido, que leiam a síntese também. Porque fala de tudo isso que você está dizendo, não? Uma coisa assim. E teríamos então que dar atenção para isto. E a hierarquia pediu que a gente lesse a regra de São Bento. Como coisa que tem que ser rememorada, né? Recapitulada.
Activada.
Ativada. Como a gente já tem esta síntese bem escrita, bem clara, quantos monastérios estão previstos na Ordem Graça Misericórdia? Porque para esses monastérios poderem se multiplicar, precisa que a gente esteja, tenha claro alguns pontos, não? Já que estamos distribuindo essa síntese, é uma coisa básica isto. Básica para a convivência, principalmente. Foram extraídos aqueles tópicos que falam da convivência. Porque às vezes pode acontecer coisas que não são à altura de um monastério. E para esses monastérios se multiplicar, precisaria que a gente estivesse fazendo um trabalho um pouco específico, não? De ali não estar no relacionamento comum.
Lo que pasa es que es algo que venimos trabajando desde hace tiempo, ¿no? Ahora, puede haber un aprendizaje de parte de todos nosotros con respecto a cada día ser más monásticos, como se dice, ¿no? Pero puede haber conciencias que realmente no colaboren en la construcción de eso. Y que, bueno, esas conciencias deberán ir a servir a donde lo que ellos hacen no perjudique la obra de la jerarquía.
Porque há vários níveis, né, de trabalho, de serviço.
E, bueno, nosotros estamos ahora con este emprendimiento en Chile, que los hermanos están alojados en una casa de retiro católico. Están buscando casa para ya implantar el monasterio. Y ya están trabajando con los grupos de oración, no solamente en Santiago de Chile, sino en otras ciudades. Están muy activos, los tres. Y después tenemos el Monasterio de la Humildad, que va a ser implantado en Boa Vista, en el estado de Roraima, en Brasil, que queda, como todos sabemos, Boa Vista a unas 2 horas de la frontera con Venezuela, ya que Venezuela es un país, digamos que no muy adecuado en este momento para la implantación del monasterio, y que Boa Vista ya tiene los grupos de instrucción, y porque Boa Vista también lo precisa, ¿no? Y después, que es el Monasterio de la Humildad, esos dos monasterios están siendo, bueno, trabajados en este momento. En este momento también están los grupos de Boa Vista reunidos con los hermanos de Venezuela para también delinear los nuevos momentos del monasterio. Tenemos pendiente el monasterio en los Estados Unidos. Tenemos pendiente el monasterio en África. La jerarquía nos habló de Italia, nos habló de Rusia. Y una vez se nos mencionó que la jerarquía aspiraba que nuestros monasterios fueran 33. Así que bueno, vamos a ver. Si contamos al de Chile, estamos en 18. Si contamos el de la Humildad, ya estamos en 19. Entonces estuvimos en Perú, fuimos a Caracas, a un encuentro de oración, y allí se creó una coyuntura que la jerarquía nos pidió que fuéramos a Perú, y tuvimos un precioso encuentro con la gente de Perú, y las jerarquías comprendieron que era mejor, al estar el eremiterio aquí, organizar un monasterio de servicio en Perú, que va a ser un monasterio femenino, ya que el eremiterio y esa energía un poco más unida a Mixtitlán se está estableciendo aquí, desde Mirnayat, con la unión de la conciencia de Mirnayat a Mixtitlán, se propuso de parte de la jerarquía organizar un monasterio en Lima que se va a llamar el Monasterio del Divino Don, una ciudad, Lima, que nos gustó mucho, una ciudad muy devota donde hay unas estatuas de Mahindra gigantes por toda la ciudad. Fuimos un grupo, el mismo que había ido a Caracas, ahora va otro grupo, después de aquí va otro grupo de monjes hasta Lima para ir concretando las cosas. Parece que está todo muy con mucho impulso. Así que estaríamos fundando esos 3 monasterios de aquí a poquito. Bueno, y también la jerarquía pidió que organizáramos otro monasterio en Uruguay que se llama el Monasterio del Divino Espíritu, que va a ser un monasterio de silencio, no de clausura, pero sí va a ser un monasterio que va a ser un monasterio contemplativo y va a vivir el trabajo con los reinos, junto a una comunidad, una pequeña comunidad, que va a ser fundada por las personas que han estado al servicio del trabajo más tiempo y que encarnan ya esa pauta figuerense, ¿no? Bien, bien puesta ahí, bien firme, bien sólida, bien aprendida, bien vivida, para que puedan llevar esa semilla a un lugar del Uruguay donde se manifiesta la aurora cósmica, que es Aurora Nuir, que va a ser una comunidad que va a estar compuesta por un monasterio y un grupo pequeño de personas, donde se va a ir a vivir el silencio y el trabajo con los reinos nada más. Así que con él seríamos 21. Y así seguimos. Vamos a ver si a eso agregamos Italia, Rusia y otras cosas, Estados Unidos. Cuando fuimos a Ávila, me acuerdo que nos encontramos con unos hermanos mexicanos, con los cuales hicimos una sintonía muy linda, unos sacerdotes carmelitas que estaban... Uno ya estaba ordenado y el otro estaba a punto de ordenarse. Y la jerarquía mencionó así como abuelo de pájaro, ¿no? Una cosa como para que te escuché, pero no te escuché. Que esa relación sería muy buena cuando nosotros fuéramos a México a poner un monasterio de la orden. Así que bueno, vamos a ver.
Evidentemente, a gente está pasando por provas neste momento muito especiais. Parece que uma primeira prova muito especial é esse encontro e esse desenvolvimento de um trabalho com a consciência indígena, que há tempos que está ressoando isto e que tem muito a ver também com Ibês, com Roncador e tudo isso, mas a gente vai entrar mesmo em contato com isso é lá, não nesse...
Esse outro ponto.
É lá, nesse outro ponto. E depois também a outra prova, que é representada por Boa Vista e Venezuela. Quer dizer, de um lado nós temos a consciência indígena, que é uma coisa a ser retomada, restaurada, do ponto de vista da União. E depois, lá em Boa Vista e Venezuela, que é uma prova muito mais séria, porque isto quer dizer que o grupo monástico, no fundo, já tem a possibilidade de ter provas mais duras, não?
Sim,
porque
decían,
vai ser duro lá em Boa Vista.
Eles diziam que é uma boa escola para aquellos que tienen que olvidarse de sí mismos.
Ah, bella. Boa Vista.
Sí, todo lo que tiene que ver con ese trabajo, ese servicio fuerte, ¿no?
Ahora, lá no norte es muy especial porque parece que hay ciertas fuerzas concentradas entre Venezuela y alrededores y otras dentro del Brasil. En fin, que esos monjes fuesen para allá bien preparados. Porque não vão para lá, não vão para lá para descansar, não?
Não, não. Como dijo Muriel, estamos aprendiendo a dormir en el astral.
Vão aprender a transmutar?
Sim, buena escuela esa.
Então, todos sabem, né? Na administração da ordem Graça e Misericórdia, porque tem o seu aspecto administrativo, não é? De contato com o mundo e tudo isso. Os monges e as monjas devem estar envolvidos com essa administração? Como é essa relação do monge com a administração?
E mire, uno tiene que hacer lo que hay para hacer.
É.
Uno tiene que hacer lo que hay para hacer. Y tiene que ofertar todo lo que uno es, sin esperar tener logros de nada. Y sin aspirar a nada. Y si uno cree que asumiendo una tarea va a no poder desarrollar otra o va a estar más lejos de algunas cosas, será porque así tiene que ser. Y cuando uno vive el voto de pobreza, está vacío de uno y hace solamente lo que es necesario, lo que la jerarquía le pide.
Entonces, un monje, por ejemplo, que está en una tarea administrativa que se ocupa inclusive de cálculos el día entero o casi el día entero, él no debe por eso estar pensando que está prejudicado, ¿no es?
No, está haciendo lo que la jerarquía le pidió y si él no lo hiciera con esa energía monástica que lo coliga, de repente esa tarea no era hecha como la jerarquía espera. Entonces todos tenemos algo para hacer. Y ahora la jerarquía está intentando que los monasterios abarquen más cosas porque... Hay algunas conciencias que necesitan poder introducir esa energía monástica en las áreas que lo están necesitando. Y van a tener que dejar de hacer la tarea tan monástica que iban a hacer. Aurora está entrando, por ejemplo, lo comparto con todos porque es algo que todos van a conocer, está entrando en un proceso de preparación tan intenso que la jerarquía pidió que el monasterio asumiera la coordinación de toda Aurora, de todas las tareas, del campo, de todo. Porque Aurora necesita organizarse como un único canal y para eso necesita de ciertas cosas. Entonces los monjes van a tener que dejar de hacer su vida de monasterio, como lo hacían antes, y acompañar cada una de las tareas, sobre todo ahora que se abrió la casa de servicio, las tareas se multiplicaron por 20. Y porque es necesario para la jerarquía en este tiempo anclar una cosa fiel, firme, que ante el menor viento no se mueva. No sé si lo va a lograr, pero lo va a intentar. Entonces, todos dijimos que sí. Dijimos que sí, abiertamente, para poder colaborar. ¿Qué va a ser para siempre? No. Va a ser hasta que todo se organice, que se comprendan algunas cosas. El Monasterio del Perdón y la Cura tuvo que recibir a todas las familias, con todos los niños corriendo todo el día. Adiós silencio, adiós todo, ¿no?
Allí a prueba está, usted está lidando con todo esto sin perder la finalidad de estar
como
allí,
dice,
¿no?
Como dice, las jerarquías decían, estar en este mundo sin pertenecer a él. Y el monasterio es estar en el monasterio sin estar en el monasterio. Planeta Tierra, tiempos finales.
¿Existen diferentes tipos de madres? ¿O todas las madres son contemplativas, otras son de servicio, otras? ¿Las madres son todas de un padrón?
Mire, yo decía cuando era niña, ¿no? Le decía a mi mamá, menos mal que madre era una sola, porque si tuviera dos como vos. Yo creo que cada una de las madres va a cumplir su tarea en un área del carisma de la orden, ¿no? Hay algunas madres que van a resguardar el arquetipo contemplativo, otras van a resguardar el arquetipo del servicio y otras les va a tocar resguardar el arquetipo de la cura.
Es decir, que el carisma es de la orden, no de la madre.
Sí, es de la orden.
La madre no es más ella. ¿Cómo es eso?
Para poder ser madre uno tiene que vivir ese proceso de voto de pobreza, ¿no? En realidad también tiene que ver con la tarea monádica. Pero bueno, la idea un poco es que más madres puedan manifestarse para poder repartir un poco el trabajo, que es mucho.
Un monasterio contemplativo a una cierta altura tendría tarea de absorber aquellos monasterios de servicio dentro de él. Esto es, si un monasterio no consigue una cierta vibración, ¿ellos pueden se unir para conseguir eso?
Podría ser. Lo que sí sabemos es que cuando todo se acontezca, ¿no? Que los monasterios se van a recoger y van a trabajar desde adentro y se van a volver casi todos contemplativos para poder sustentar esa parte de la purificación más difícil, ¿no? Pero eso falta, para eso falta.
Ainda tem muito que está na rua, né?
Hay mucho, sí, mucha cosa para hacer.
¿Cuál es la estructura adecuada para un monasterio contemplativo? Porque una cosa es un monasterio contemplativo, como a gente consegue hacer. ¿Cuál es la estructura adecuada hierárquicamente, litúrgicamente? Esto es, diciendo esto no quiere decir que a gente va a hacer esto luego, pero tendríamos que saber o que sería un monasterio contemplativo como estructura hierárquica. Porque há muita desobediência e nós teremos que trabalhar a obediência e a humildade nesses dias aqui. Não sei se vai ser hoje, teremos que chegar dispostos e com a mente fresca para trabalhar a obediência. Mas qual seria a estrutura adequada para um monastério contemplativo na ordem?
Um monastério contemplativo é aquele que mantém a coligação permanente. E para mantener la coligación permanente, debería orar permanentemente. Manteniendo la coligación, no solamente orar. Para poder orar permanentemente, debería orar las 24 horas del día. Para poder orar las 24 horas del día, tendría que hacer un ritmo orante que permitiera a todos sus miembros orar y tener algún momento de descanso. Por lo tanto, tendría que tener una especie de rodicio que le permitiera realizar esa tarea. Para poder realizar esa tarea, primero las mónadas o las conciencias que participaran de ese monasterio deberían estar verdaderamente con la intención de desvincularse del proceso del mundo, porque es una tarea que si uno no está coligado con la jerarquía, es de una rutina insustentable. En cambio, si uno está coligado con lo alto, la experiencia con lo alto es totalmente dinámica y todo el tiempo diferente, ¿no? Por lo tanto, debería ser un monasterio que tuviera cierta cantidad de personas, que pudiera tener una guía clara, alguien que pudiera resguardar ese arquetipo, alguien a quien todo el mundo obedeciera, sabiendo que la tarea que fue asignada por la jerarquía es una tarea sagrada y comprendiendo bien cuál es la finalidad del monasterio. Nosotros estamos intentando hacer una experiencia diurna de algo más contemplativo para ir ajustando cada tanto, viendo cómo las conciencias se comportan y viendo cuál es el resultado final un poco. Una tarea contemplativa donde no hay unidad no existe. Donde no hay amor por lo sagrado tampoco existe. Podrá tener personas rezando todo el día, sin duda, pero no va a canalizar esa energía contemplativa. O sea que estamos intentándolo, ¿no?
Por exemplo, houve uma orientação da hierarquia, não que houvesse trabalho noturno, à meia-noite. Isto quer dizer que estamos entrando não numa tarefa contemplativa. Mas as pessoas vinham do Monastério da Caridade, que é um monastério ativo, que é um monastério de serviço. Isto é para...
Em realidade, é um pedido de semana para todas as consciências femininas, não?
Femininas.
É uma tarefa contemplativa... pero tiene que ver con una situación que Samana necesita activar en todas las conciencias femeninas hacia él. Entonces, todos los monasterios donde exista una conciencia femenina, los viernes a las 12 de la noche, los sábados a las 12 de la noche y los domingos a las 12 de la noche, tienen una adoración exclusivamente con Samana. Y en todos los monasterios es el mismo día a la misma hora. Entonces, toda la conciencia femenina de la orden está coligada a las 12 de la noche, viernes, sábado y domingo, en una adoración con Samana. Lo que se intenta es dos cosas. Primero, mostrarle a las consagradas que es posible estar a las 12 de la noche, después de haberse levantado a las 4, de rodillas, de ojo abierto, mirando para Samana y en contemplación. Que los cuerpos necesitan ser educados para estar en la conciencia de Samana y para atraer esa energía redentora hacia el planeta. Esa es la tarea. Y bueno, se está trabajando, porque en realidad en un momento se sintió que la energía femenina, que es la que tiene que canalizar ciertas cosas hacia el planeta en este tiempo, necesitaba estar más afinada. Necesitaba pulirse un poco más para poder canalizar esa energía femenina unida a la de Samana. Por eso todas las mujeres, todas las conciencias femeninas fueron llamadas a esa tarea. Y bueno, está dando sus resultados. Por eso en este caso de Mirnayad se unieron a los dos monasterios para que el esfuerzo fuera bien grande, porque necesitaban como algo que hiciera ¡tac! Así, ¿no? Fuerte. Y bueno... después que los cuerpos resisten los primeros tiempos, como que se van adaptando, ¿no? Y no es una cuestión que se consigue solo con la mente, porque los cuerpos físicos y el astral, el etérico, tienen que acompañar. Y el mental, ¿no? Es un entrenamiento. Yo lo vería como un entrenamiento cósmico, donde se plantea una meta, un propósito, y todas las conciencias se unen a ese propósito. En este caso, Samana se eligió a él mismo como punto de encuentro de todas las conciencias femeninas, ¿no? Para que todo el mundo adhiriera. Y después que todo el mundo adhiere y que los cuerpos empiezan a responder, vendrán otros desafíos para poder entrenar a nuestros seres para los momentos finales.
Aí está incluído aquele termo esposas de Cristo. O que quer dizer isso, hein?
Lo que nosotros sabemos es que las esposas de Cristo son las almas, no los seres femeninos. Que cualquier alma, masculina o femenina, puede ser esposa de Cristo. y que ser esposa de Cristo es como una especie de compromiso, una especie no, es un compromiso crístico de esa conciencia que asume ser esposa o más bien compañera de tarea de la conciencia de Cristo eternamente. Eso significa que esa conciencia eternamente, de ahora y para siempre, por toda la eternidad, solamente va a servir a otras almas. Creo que no muy comprendido. Dice, cuando él habla de la vida eterna, habla de eso, de que podamos servir eternamente a otras almas. No que vamos a vivir por los siglos de los siglos, sino que vamos a vivir sirviendo a otras almas siempre, sin hacer ninguna otra cosa ni tener ninguna otra actividad. Por eso la oración del Cristo de la Luz dice, en el nombre del Cristo de la Luz, me oferto a la vida eterna. Y siempre decimos, hay que saber lo que uno dice, porque la vida eterna es eso, vivir para otras almas, para el servicio a otras almas, eternamente. Eso es ser esposa de Cristo, porque Él es lo que hace.
Un monasterio da orden, ¿cuántos monjes comporta? Porque os números têm um significado, não? Então, quando uma instrução diz esse monastério pode comportar até tantos monges, isso tem a ver com o número, não? Com a força de um número? Do que depende, dizer, os nossos, quantos monges?
Em realidade, eles estão mostrando assim que uno tiene que aprender a leer en los acontecimientos, não? Que el número 12 es un número que ellos estarían eligiendo por el momento para organizar algunos grupos de conciencias.
El 12.
Porque 12 es un número lo suficientemente grande, o sea, lo suficientemente completo como para hacer una tarea y lo suficientemente pequeño para poder hacer el seguimiento de esas conciencias. Que en este tiempo es un seguimiento más difícil, ¿no? Primero porque estamos en el final de los tiempos, la depuración es muy fuerte, la transformación también.
¿Qué es el seguimiento de la conciencia?
Seguimiento significa poder estar atento a todos los movimientos de la conciencia y poderlo acompañar. Entonces, para eso tendría que existir también un buen coordinador de monasterio que pudiera haber sido probado en todas las dificultades habidas y por haber y que hubiera podido mantenerse fiel y que respondiera a las diferentes necesidades de los consagrados, porque uno tiene a cargo las conciencias de otras personas, no solamente la tarea práctica del monasterio, que eso es lo de menos. Lo que más importa es que uno tiene el seguimiento, el acompañamiento y la instrucción de otras conciencias.
¿Qué se debe aprender cuando se juntaron 12, un traeu? ¿Qué se aprende de eso? Tendo 12 así, y que en el fondo sirve para otras cosas también.
Yo siento que dos cosas sobre eso, ¿no? Que es mi opinión, no tiene por qué ser la verdad. Yo siento que la traición está basada en las energías capitales, en la carencia del amor y en la desobediencia. En la falta de humildad y la desobediencia. Por eso decíamos hoy que aquel que es capaz de obedecer y que es humilde, que no se deja llevar por sus ambiciones, es un ser que tiene grandes posibilidades de ser un gran consagrado. Porque muchas cosas se gestan como traición en la desobediencia, en la falta de humildad y en la falta de la ley a la jerarquía. Y está para que aprendamos que el monasterio, o sea, la vida monástica, la vida para el único, se sustenta en esas cosas. Yo tengo una comunicación de Samana de hace unos poquitos días, donde él decía que en realidad los grandes de esta historia... ¿Puedo leer? Ya que estamos, ¿puedo leer todo el mensaje?
Vamos a oír todo el mensaje, ¿están dispuestos, no? Parece que sí.
Bueno, esto es unas pautas para todos los miembros de los centros planetarios, o sea, todos nosotros. Que no olvides que hoy todos los mundos comulgan conmigo. Que no olvides que represento la vida nueva el nuevo camino y la redención. Que no olvides que mi corazón sabe y siente. Él escucha tu gran voz interior. Que no olvides que soy el camino en el cual se debe superar el dolor y el sufrimiento por una única ley, la ley del amor. Conozco a todos como las líneas de las palmas de mis manos. Sé cuál es el momento en que cada uno se encuentra. Sé qué gran confianza o desconfianza me tienen. Sé quién cree o quién juzga mis palabras. Sé el origen verdadero de cada uno. Yo sé con quién trato y a quién busco. Por esto, elevo mis manos para llevarlos hasta el punto más alto en mi conciencia, para que allí encuentren descanso. Mi presencia no puede permanecer entre los rumores y los juicios. Es como alimentar estas energías a través de mis rayos. Yo soy el lucero de la misericordia, el foco de la redención, el puente que se debe cruzar a oscuras, porque quien confía en mí abre el camino a lo cierto y encuentra luz entre las tinieblas. Se los han dicho, les fue entregado todo y un poco más para que las almas que son guerreras dieran sus pasos. Para alcanzar la redención se debe morir a todo, en pensamiento, en sentimiento y en acción. Una buena oveja pasta más de dos veces si fuera llevada por otras praderas. Ella no se resiste, ella confía. Muchos caminos han sido abiertos para todos ustedes, como almas y como personalidades. Han sido colocadas dentro del pesebre sagrado de la jerarquía para que maduraran y dieran respuesta al gran acogimiento que les fue entregado. Pero cuando la luz pide cuentas de los pasos, se transforman como en piedras cristalizadas donde no puede penetrar la luz. Cuando los irradiamos, sienten un inmenso gozo interior, porque todo es perfecto. Pero el discípulo debe vivir las suficientes pruebas del alma para que la luz pueda verter su canal de confianza y fidelidad. Ya algunos no son fieles conmigo, porque no lo están siendo aún con sus hermanos de camino. Se olvidan que yo ahí también estoy, mirando y sintiendo a través de cada ser. Ustedes desconocen el poder de mi omnipresencia entre los mundos y entre los planos celestiales. Tener conciencia de estas realidades no les daría la vida para comprenderlo. Un ser misericordioso difunde mi misericordia diariamente en varias acciones de amor, como lo es sirviendo misericordiosamente, amando, orando misericordiosamente, conviviendo, hablando y obrando misericordiosamente. No pueden servir a dos reyes, deben decidir a quién servirán. El alma no puede navegar en dos barcas al mismo tiempo. El alma debe definir cuál barca tomará para hacer su propio camino. Sepan que amo convivir en los núcleos de fraternidad y de amor, donde la convivencia se torna una escuela de armonía y de instrucción, donde el diálogo entre las almas es un atributo para el corazón y no es un desperdicio del tiempo preciado, donde el compartir es una eterna comunión, para que yo pueda entrar y reinar, donde el hogar es el sitio de reposo para mi conciencia, y es la morada en lo simple, en lo más puro de los corazones. Así ni la gran lechuza podría entrar. Él se refiere la gran lechuza a la oscuridad. Todos deben recordar que para estos momentos son hijos, aprendices, padres y madres de cada ser. y que cada alma que está a su lado es un compromiso de adopción en el nombre de la evolución. Sepa que han asumido la evolución de las almas que los rodean. Esto es un voto con la gran ley de la evolución. Deben saber beber de los prodigios que para estos tiempos son volcados en sus corazones, porque quien vive más el sacrificio comprende que esto es el impulso para el rescate de otros. Porque quien más se entrega olvidándose de sí y me coloca a mí primero en todo, está bajo una cósmica sintonía conmigo. Porque quien menos se justifica y no hace daño, tendrá la confianza de mi ser. Porque quien menos reclama y más acepta, será llamado humilde de corazón por mi conciencia. Ustedes ya saben que busco a los que se pierden dentro de mi camino, a los que se envuelven con ideas y acciones terrenas. Necesito penetrar como un fuego dentro de cada corazón. Ya es el momento, ya es el último impulso. Pero el odre que no se limpia no podrá recibir mi vino nuevo, mi bálsamo de amor y de redención. Un camino para poder limpiar el antiguo odre es tenerlo vacío, vacío de sí y vacío de nada. Es no permitir abrir puertas para los sentimientos humanos. Es no permitir dejarse penetrar por el impulso de la propia voluntad. Quien para estos tiempos obedece sin comprender, ama sin juzgar y se olvida de sí para poder perdonar, este será un arquetipo de mi proyecto de los nuevos Cristos. Serán Cristos nuevos en la simplicidad y en el amor, igual a los grandes maestros como Pío y Francisco. Ellos ganaron el cielo por la confianza plena en mí y por la obediencia. La entrega en todo lo que se siente, se hace y se piensa será la llave para estos tiempos, porque así las almas serán menos distraídas por el enemigo. No serán distanciadas de mí, porque las almas reconocerán una de las puertas y no se permitirán conducirse por el ego. Para vencer este núcleo pecador, que es la vida del ego, deben amarlo con reverencia, voluntad y perdón. Esto no los envolverá con ese mismo ego. Y así, menos podrán caer en las trampas y en las faltas que el ego articula desde la conciencia. Reconozcan que yo los instruyo, los amo y los guío en los momentos de la gran tribulación. Sé que se ha comprendido y que se comprenderá como injusto la salida de algunas conciencias para otros centros de amor, centros que puedan aportar la llama que no está adentro. Sepan todas estas conciencias que es una oportunidad única de reconciliación con el propio ser y con la jerarquía. Será un momento de reconocer lo que está inquebrantable y lo que está endurecido en cada corazón. Por esto clamen por mi liberación. Estoy siendo transparente en las palabras como en las aguas y en todo lo que les digo hasta ahora, para que me sientan que estoy cerca acompañándolos. Así es mi vida cósmica, permanecer para estos tiempos críticos entre mis hijos y hermanos que esperan estar en mí y en mi gran obra redentora. Ya no es tiempo de esconder entre ustedes mismos los errores y los conflictos que en desarmonía se generan. Si desde el inicio de sus entradas a los reinos de amor supieran que tienen que vivir un estado de perdón y redención permanente, volcarían su frente sobre el suelo para adorarme y no permitirían que ningún pensamiento destructivo transgrediera la luz de mis comunidades y mis redes de luz. Es fácil caer en las pruebas en estos momentos. Más simple es amar el error, reconocerlo y obrar para que se redima. Aún escucho el clamor de las repetidas culpas, Esto ya no es válido para estos momentos. El alma debe enfrentar y redimir con valentía el propio yugo que la mente le genera. Deben vigilar más y reverenciar más las oportunidades de evolucionar en un ciclo de caos. Sé que pocos comprenden lo que digo. Para esto estoy siendo claro dentro de sus niveles de reflexión. Si ustedes me conocieran como el gran pastor y redentor del mundo, deberían sentirme como al gran hermano de camino o como al amigo verdadero para toda prueba. Pero sepan que quien se propone llegar hasta los cielos, mucho tendrá que pasar para tocar algún día por un momento mis pies. Dios protege y ama a todas las criaturas, mismo a aquellas que se distancian bruscamente de Él. Pero yo espero que retornen a mí con alegría y con confianza de poder reconocerme, conocerme y amarme en verdad. Sepan que conozco el grado cierto de su amor por mí y por cada hermano. Cuando desde hace tiempo he transmitido que debían amar al prójimo, esto significaba que debían dar la vida por cada hermano. Reconozcan que el Padre creó al proyecto humano a través del amor, y por esto la humanidad que no conoce esta simple ciencia deberá amar a todos como son, para que todos puedan evolucionar. Un verdadero caminante se guía por la voz del maestro interior. Un soldado opera a través de la obediencia. Un discípulo protege la enseñanza de su instructor. Deben tornarse como chispas ardientes de mi luz para nacer como nuevas conciencias. Para poder nacer de nuevo a mí, deben ejercitar el olvido de sí y el olvido del yo. De esta forma, el camino de la transformación será con fidelidad. En el amor de Cristo, Samana 33.
Ele, a uma certa altura, falou que conhece a origem de nós todos. Que origem é esta? O que é isso?
E eu supongo o momento em que chegamos a esta terra para poder ser perdonados de nossos erros. É como dizer, eu sei que quem é cada quem, mais allá de lo que aparente hoje. Porque todos estamos en este mundo para saldar nuestras cuentas.
¿Y qué se quiere decir omnipresencia de Samana? Porque él dice, yo soy omnipresente. ¿Qué quiere decir eso?
Yo creo que lo que nos está diciendo es que nosotros no nos olvidemos nunca que Él está presente en el que tengo enfrente. Y que cuando yo soy agresivo con el que tengo enfrente, cuando yo no soy amoroso con el que tengo enfrente, o cuando a mí no me importa el que tengo enfrente, se lo estoy diciendo a él.
Está haciendo eso con él.
Y él lo ve todo, lo escucha todo, lo sabe todo. Nosotros pensamos que verdaderamente no es así, pero es así. De hecho, cada vez que nosotros estamos en un lugar, en un viaje, la jerarquía nos dice, en tal lugar está pasando esto, 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 fulano le pasa esto, esto, y hay que hacer tal y tal cosa. Y nosotros no estamos en el lugar en sí, pero la jerarquía sí. La jerarquía no va a permitir que el proyecto genético no funcione o este plan no se cumpla. Así que tenemos que ser un poco más vigilantes. Y si queremos formar parte verdaderamente de todo este proyecto, vamos a tener que cambiar nuestra forma de vivir.
Bien. Além dos fragmentos da regra de São Bento, nós temos os orandios.
Todos os monges vão ter um orandio de 150 cuentas, não de 72. Todos os monasterios vão ter 150 cuentas para poder trabalhar não somente com a oração, sino com os símbolos, com todo.
Os candidatos também?
Todo.
Todos.
Assim se sabe se quer entrar ou não. Porque é nossa tarefa, cada vez profundizar mais. Así que a nosotros en algún momento se nos va a entregar las 150 cuentas. Con eso vamos a hacer nuestra tarea.
Los orandios entonces están disponibles para aquellos que no son monjes, que no son monasterios. E dentro dos envelopes está a forma de orar, está a explicação.
Dentro de los orandios viene un pequeño folleto que Mahindra transmitió cuando estábamos en España para que todos tengamos una guía de cómo orar. Eso no significa que no lo podamos orar diferente, ¿no? Significa que ella nos mostró una pequeña guía para que pudiéramos hacer la tarea de las 72 cuentas y que comprendiéramos qué era lo que se construía al orar las 72 cuentas. Así que bueno, va a estar disponible para todos.
Vamos ver si formamos una corriente de oración más consistente.
Más consistente.
Más consistente, con un mayor compromiso.
Exactamente. Muchas gracias a todos.